renta básica universal es una de las propuestas más conocidas de Podemos. Los de Pablo Iglesias quieren formar parte del gobierno, ya lo sabemos, Pedro Sánchez también, y si consigue los apoyos necesarios, propone un programa electoral con una prestación de entre 600 y 1.200 euros en función de los miembros de cada familia. La medida podría costar entre 10.000 y 12.000 millones de euros. Dicen que se financia con el impuesto de los ricos, ya sabes. Los socialistas llevan algo parecido, un ingreso mínimo vital. Viene a ser lo mismo, pero lo llaman de otra manera. ¿Es posible que el Estado financie lo que se conoce en la economía mundial como una renta básica? Toca clase de economía con el profesor Fernando Fernández, profesor habitual en el IE Business School, y aquí un ratito todos los lunes. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Encantado.
¿Qué es la renta básica?
Bueno, son muchas cosas a la vez y ninguna en concreto. Yo creo que es lo primero que hay que decir, porque de renta básica se entiende si es universal, es decir, a todo ciudadano por el mero hecho de serlo. Este fin de semana leíamos en la prensa que Piketty, el famoso Piketty, se descarga diciendo que todo ciudadano español debería recibir al cumplir 25 años 120.000 euros.
Bien.
120.000 euros son cuatro veces.
Yo lo propongo al cumplir 56.
Medio, digo, para que la gente sea consciente.
Yo lo propongo al cumplir 56.
No, supongo que la idea es cuando ya seas mayor para que no te... Primero, para que no se lo gaste tu padre si es al nacer, se lo gaste tu padre por ti. Y segundo, para que no te lo gastes, digamos, cuando tienes las hormonas disparadas, ya cuando eres un tipo más civilizado, ¿no? Pero bueno, hablando en serio, el problema fundamental de esto es decir, ¿a quién cubre esa renta básica? Cubre a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo, cubre a los colectivos más necesitados, cubre una parte pequeña de la población en situaciones de especial riesgo, o cubre, como la propuesta original, de donde viene todo esto, que nace curiosamente de Friedman, del famoso Milton Friedman, el azote de Podemos, ¿no? O sea, decirle a los de Podemos que se inspiran en un ultraliberal como Friedman probablemente les pondría los pelos de punta, ¿no? Pero la realidad es que esto lo propone como un impuesto negativo sobre la renta, es decir, aquellos individuos que trabajando no generan suficientes ingresos, el Estado se los complementa. Y la idea de esto era hacer frente a lo que llamamos hoy los trabajadores pobres, aquella gente que, dada la digitalización, la pérdida de empleo y el auge de trabajos mal pagados, trabajos precarios, les complementamos la renta, ¿no? Por eso hay que distinguir muy bien a quién afecta, uh-huh. De qué estamos hablando.
Caso concreto. En 2017, Finlandia puso en marcha un experimento. 2.000 ciudadanos cobraron 560 euros al mes libres de impuestos. El caso es poco después lo quitaron. ¿Por qué? ¿No le salió?
Bueno, primero lo quitaron porque se dieron cuenta de que los experimentos tienen menos valor de lo que parece, porque la gente se sabe experimentada. Es decir, cuando tú sabes que esto tiene una duración X, es como que te toca la lotería por 2 años, pero luego desaparece y vuelves a tu vida ordinaria. Por tanto, no cambia el comportamiento. Lo que queremos medir fundamentalmente en estos experimentos es lo que todo el mundo se teme, que una renta garantizada supone un desincentivo a trabajar, un desincentivo a buscar empleo, porque al final esto es como que acabamos con la maldición universal, ¿no? Llega el maná. Entonces, claro, cuando uno sabe que esto es un periodo de tiempo temporal, no hay ese desincentivo, porque yo sé que a 2 años, 6 meses o X tiempo, este regalo va a desaparecer y por lo tanto no voy a cambiar mi comportamiento. Por lo tanto, se compró una que el experimento no funciona. 2, se ve que la gente gasta el dinero en, entre comillas, si me permite la expresión, tonterías. No en lo que uno esperaría, no en aumentar su capacidad de generar ingresos en el futuro, no en educación, no en formación, no en aprender cosas que sean útiles, sino en darse los lujos que no ha podido hacer. Eso tampoco es seguro que pase si esto se generaliza. Porque claro, insisto, esto es como que te toca la lotería 2 años y por lo tanto te gastas, entre comillas, en vicios, ¿no? Yo soy muy poco partidario de sacar conclusiones de estos experimentos temporales porque la gente, insisto, se sabe observada.
Hay quien dice, y otros experimentos que se han comprobado en otras regiones del mundo, que el consumo aumenta. Que efectivamente hay más,
bueno, claro,
hay más dinero en circulación.
Esto ya te lo digo yo. No hace falta hacer, yo a ti te regalo todos los meses 1.000 euros. Te lo gastas, ¿no? Durante 3 meses. ¿Qué haces con eso? Pues es evidente que el consumo aumenta. El problema no es ese. El problema es que se aumenta suficiente como para pagarlo.
¿Y de dónde salen los 1.000 euros?
Exactamente. Si el consumo aumenta suficiente como para que los impuestos que se pagan por ese nuevo consumo, las empresas que producen esos bienes que tú consumes, generen lo suficiente para pagarlo. Y eso es la piedra filosofal. Si fuésemos capaces de descubrir que dándole a alguien dinero, el efecto indirecto en la economía es que se recauda más impuestos, habríamos acabado con la pobreza en el mundo para el resto de nuestra vida. Y desgraciadamente eso no
es
pasa.
Tan sencillo. Desde el punto de vista de la psicología social, ¿esto fomenta la dependencia de papá Estado? ¿Fomenta la dependencia de un subsidio? Digamos que desincentiva, bueno, la formación y el esfuerzo.
Este es un tema interesante porque hay dos tipos de experimentos, ¿no? Los que se hacen en países desarrollados, Finlandia, o los que se han hecho en países como Kenia,
Brasil,
países, digamos, en vías de desarrollo, o países claramente pobres, ¿no?, en la terminología actual. Entonces, la diferencia es muy importante porque en estos países lo que les damos a la gente son como 20 euros al mes, para entendernos, ¿no? Y lo que les hace es que les empodera, que se dice ahora. O sea, les genera confianza y les permite, efectivamente, tener un comportamiento utilizan ese dinero para aumentar su capacidad de aumentar de generar ingresos, de trabajar su empleabilidad.
Mini inversiones.
Exactamente. Es una mini inversión en su capital humano. Y en ese sentido, esto puede ser útil, ¿no? Y se ha probado útil, sobre todo, curiosamente, hoy que es el Día de la Violencia de la Mujer, en mujeres. Cuando esta renta va dirigida a mujeres, porque se preocupa mucho más de la familia, de sus hijos, y por lo tanto tiene un incentivo adicional a ahorrar ese dinero y a generar capacidad de... En los países desarrollados no hemos visto ese efecto. Hemos visto lo contrario, el efecto de desincentivo del trabajo. El efecto de, bueno, si me van a dar una renta gratis, o ya no busco tanto trabajo, o ya no acepto trabajos peores, o ya no acepto tanta movilidad, no estoy dispuesto a tener un trabajo lejos de mi casa, sobre todo si pienso que esto va a ser permanente, insisto.
Claro. Los defensores de la renta básica aseguran que la robotización, bueno, va a llevar hacia esa fórmula de manera inexorable. ¿Tienen razón?
Yo creo que básicamente no. Vamos a ver. Pero la robotización, esto, yo siempre pongo, mira, curiosamente hoy estaba en un curso con una serie de estudiantes indios, ¿no?, con un programa de Bangalore. Y ha salido este tema. Bangalore, la India, es
la fábrica de informáticos y de genio.
Donde se hacen todos los software del mundo, ¿no? Y estábamos en el curso con ellos hablando de esto, ¿no? Y entonces mi argumento era muy sencillo. Mira, vamos a ver. Hemos tenido ya muchas revoluciones tecnológicas industriales. La más importante, y muchas transiciones de empleo. La gente ha dejado de trabajar una cosa, se ha ido a otra. La más brutal, la agricultura. El 80% de la gente en Europa trabajaba en agricultura a principios de 1900, principios del siglo XX, al final es 2%. No ha sido sustituido por máquinas. A finales del siglo XX había muchos más empleos de los que había a principios del siglo XX. Con esto va a pasar lo mismo. Con la digitalización y la robotización, al final va a haber muchos más empleos. La diferencia, la incertidumbre, la incomodidad, la inseguridad que tiene la gente, que tenemos todos, es que sabemos bien los empleos que se destruyen, sabemos mal los empleos que se van a crear. O sea, la gente que se gana dinero de cosas que tú y yo pensaríamos que es insospechadas. Community managers, en Facebook mandando vídeos,
sí,
¿no?
Las startups,
cosas que si mi hijo hace 10 años me dice que se va a dedicar a grabar vídeos para Facebook, dice, niño, haz algo, estudia algo serio, ¿no?
Sí, incluso ahora se lo diría también.
Y probablemente se ha forrado. Probablemente hará mucho más de lo que voy a ganar yo toda mi vida. Te quiero decir que los empleos se van a crear. Luego, las máquinas, uno, no van a sustituir al hombre. Dos, poner impuestos a las máquinas es una estupidez, perdonad que sea así de franco, porque las máquinas al final o generan o son propiedad de alguien y por lo tanto grabaríamos eso o no se pueden grabar, ¿no?
La última, y puede ser la madre del cordero, una economía de un Estado con unos presupuestos europeos normales, bueno, normales, España, Francia, ¿puede mantener un sistema así hoy?
No. No, o sea, 12.000 euros adicionales de gastos sobre las presiones de gasto que ya tenemos, sobre las necesidades sociales reales, sobre el incremento del gasto como consecuencia del envejecimiento de la población, el gasto sanitario, que nos va a poner 1 o 2 décimas de PIB, es impensable que podamos hacer esto. Y sobre todo, si lo hacemos sustituyendo otras presiones, porque muchos de los partidarios, y acabo con esto, de la renta mínima, lo que dicen es sustituir prestaciones sociales varias e ineficaces. Lo que no hay dinero nunca es para a más y más.
Clase de economía todos los lunes con Fernando Fernández. Hoy tocaba renta básica. Gracias, profe.
Gracias.
Chao.
Ángel.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Siempre que pasa algo,